Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 13 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de lo que está sucediendo en Cuba, donde oficialmente hay al menos medio centenar de detenidos por las protestas del domingo contra el régimen en las calles de La Habana, de otras ciudades de la isla, ni que decir tiene que seguro que son muchísimos más. Algunas ONGs hablan de más de 100 desaparecidos y de varios muertos por la represión. Entre esos detenidos está la corresponsal de ABC, Camila Acosta, arrestada por un grupo de policías que se personó en su domicilio, lo registraron y se llevaron equipos de trabajo, incluido su ordenador personal. El gobierno la acusa de delitos contra la seguridad del Estado. Le explicaba esta mañana, aquí, en Herrera en COPE, el director de ABC, Julián Quirós.
Hoy está a media mañana, tiene que ser, desde luego, vamos a ver la embajada qué solución nos da o qué puede hacer, porque para nosotros eso es difícil acceder ahora mismo, ya digo, porque ni siquiera podemos contactar ni con otros medios, ni con, ahora ya es de madrugada, pero bueno, 3-4 horas... ni con otros medios ni con otros compañeros, a ver qué pasa. Otras veces, como digo, ha sido detenida y tras unas horas, pero bueno, esto se empieza a extender. Estamos ya hablando de 16 horas de detención, si es que no ha vuelto a casa, que no lo creemos, y no ha podido ponerse en contacto con nosotros. Vamos a ver.
En la misma situación que Camila Acosta, hay otros periodistas internacionales. Hoy, el nuevo ministro de Exteriores español se ha estrenado con un comunicado en el que dice que España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente de todos los cubanos y pide al régimen de Díaz-Canel que respete ese derecho. Esa es la postura oficial del gobierno, qué menos. Pero en las últimas horas, dirigentes de Podemos, recordemos que tiene unos cuantos ministros sentados en el Consejo, han salido a negar que Cuba sea una dictadura. Si fuera por estos, nos detenían a todos. Cuando le han preguntado a la nueva portavoz de Podemos por las declaraciones de sus socios, Isabel Rodríguez, se llama así, ha intentado salir por la tangente.
Creo que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades. Y por tanto no puedo ser más rotunda, esa es la posición de su gobierno. No sé si les puedo decir algo más de lo que ya les he dicho. Soy la portavoz de este gobierno y no voy a hacer en esta mesa consideraciones de ningún partido. Y en relación a Cuba creo que he dicho todo lo que tenía que decir.
Pues me temo que no, sinceramente, a la nueva portavoz del gobierno. Que España sea una democracia, pues me parece muy bien. ¿Pero Cuba qué es? ¿Cuál es el problema? Pues que esta portavoz, como la anterior o el que venga con este gobierno, no puede decir lo que quiero pensar que siente, porque entonces se enfada la mitad del Consejo de Ministros. Esta mañana ha pasado también por COPE el cantante Yotuel, autor del tema Patria y Vida, que se ha convertido en un himno de los opositores al régimen castrista. Nos ha dicho que echan en falta una postura más clara del gobierno de España y que los cubanos están saliendo a la calle para pedir libertad.
El cubano no está saliendo a la calle por comida, ni por jeringuillas, ni por vacunas, está saliendo a la calle por la libertad. El cubano está reclamando por primera vez, el cubano de Cuba, la libertad, que quiere ser libre, que quiere opinar diferente, que quiere tener libertad de expresión, que quiere decir lo que quiera decir, que quiere que el mundo escuche que el cubano también quiere una democracia.
Yo no sé cómo acabará esto. Posiblemente acabe con el régimen aplastando a su propia gente. Eso es lo que tienen las dictaduras. Pero es completamente cierto. Como ayer decía en esta linterna, el coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet, que esto no había ocurrido jamás en el último siglo en Cuba. La situación en la isla preocupa también en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ayer Borrell pidió al gobierno cubano que permita las manifestaciones, que escuche las protestas. Hoy, un portavoz de la comisión ha exigido la liberación de opositores y periodistas detenidos. Digamos que el portavoz ha sido más beligerante que el propio superministro de Exteriores.
Sí, efectivamente, enorme preocupación ahora mismo en Bruselas, aunque una vez más, Ángel, son conscientes de la capacidad limitada que tienen para actuar, porque las decisiones, se recuerda, se toman por consenso de todos los Estados miembros. De todas formas, hoy la Comisión Europea ha pedido la inmediata liberación de los opositores y los periodistas detenidos por el régimen cubano. La cárcel, recuerdan, no es el sitio donde deben estar. Estamos al tanto de las informaciones, no solo del arresto de opositores y activistas, sino también de periodistas, ha dicho un portavoz de la Comisión Europea. Esto es absolutamente inaceptable. Piden a las autoridades cubanas que permitan el libre ejercicio de manifestación, condenas que van aumentando la presión, aunque la realidad, como decimos, es que por el momento son muy limitadas y con pocos efectos.
Conce, cambiamos de tema, pero ya que estás, seguimos en Bruselas. Hoy la Unión Europea ha dado el visto bueno para que España empiece a recibir los fondos, la pasta.
Sí, concretamente los ministros de Economía de la Unión Europea, lo que se conoce como el ECOFIN, han dado el visto bueno al plan de recuperación presentado por España. Es un paso fundamental y que permite que se desbloqueen finalmente los primeros 9.000 millones de euros que deberían llegar en las próximas semanas. Para finales de mayo está previsto también que lleguen otros 10.000 millones de euros más en transferencias desde Bruselas. España ha puesto mucho énfasis en la naturaleza anticipada del plan, así que es probable que seamos capaces de pagar también no solo el anticipo, ha dicho el comisario responsable, sino el próximo desembolso a lo largo de este año. Para el año que viene, importante, otros 12.000 millones de euros más en primavera. Eso sí, estos irán ya supeditados a las reformas que exige Bruselas, como la reforma laboral y la reforma de las pensiones.
Gracias,
un abrazo,
Conce.
Ángel.
Bueno, de vuelta a casa, primer consejo de ministros del nuevo gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez es también la nueva responsable de política territorial. Sustituye a Miquel Iceta en una cartera pensada para el diálogo con los independentistas catalanes. Según Isabel Rodríguez, este relevo no implica ningún cambio en la estrategia del gobierno.
No hay ninguna duda de mi afecto, quiero dejarlo claro, a Cataluña, a los catalanes y a las catalanas. No ha habido un cambio de dirección, el presidente se ha expresado con absoluta claridad. Se trata de recuperar una senda de diálogo y con un único objetivo claro, que es mejorar la convivencia y dar tranquilidad a la sociedad catalana.
Muy bien, le ha faltado, ha dicho catalanes, catalanas, le han faltado los catalanos. Bueno, mientras tanto, a Salvador Illa le han preguntado esta mañana en RACU por el fondo creado por la Generalitat para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas. Bueno, pues nuevo cambio. Según el líder de los socialistas catalanes, es legal.
La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros equipos jurídicos que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad. Puede que haya algún detalle que no, que se puede pulir, pero es una decisión que se ajusta a la legalidad.
Una decisión que se ajusta a la legalidad.
Venga, a pagar no solo el golpe, sino las fianzas de los que dieron el golpe, con tu dinero y con el mío. Respecto al coronavirus, hoy la incidencia se dispara hasta los 437 casos por 100.000 habitantes, casi 70 más que ayer. Entre los veinteañeros esa tasa roza los 1.500, de media, ¿eh? La buena noticia es que la ocupación hospitalaria sube, aunque mucho más lento que en otras oleadas. Tampoco se dispara la mortalidad. Hoy, 13 muertos. 13. La vacunación continúa a buen ritmo, con el 47% de la población con la pauta completa. Con este panorama, la ministra Carolina Darias ha anunciado en el Congreso que se va a autorizar la venta de test de antígenos en las farmacias sin recetas.
Con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.
Termino con una noticia de esas. Es que no tienen límite. Ya uno no tiene tampoco ni capacidad ya para la repugnancia. Acercamiento de otros 4 presos de ETA a cárceles vascas. Esas cárceles que a partir de octubre empezará a gestionar el gobierno de Urkullu. Este nuevo movimiento llega el mismo día en el que se cumplen 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para más escarnio. Juan Baño.
Interior comienza con estos 4 la nueva fase de traslados a las prisiones del País Vasco. Ya son 57 los presos de la banda que están en alguna de las cárceles vascas. Son los cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Subraya la elección de este martes y 13 para simbolizar así, dice la UBT, el agradecimiento del ministro del Interior a Pedro Sánchez por haberle mantenido en el gobierno. Maite Raluce, la presidenta de la asociación, recuerda, son presos que ya habían sido acercados a prisiones del norte.
Este segundo paso es acercarlos directamente a cárceles del País Vasco y, como decimos siempre, Al final no los quieren cerca, los quieren libres y no van a parar hasta que estén en la calle.
Es la antesala a la progresión de grados que llegará de manera masiva, según la UBT, con la gestión de las prisiones vascas a partir de octubre en manos del gobierno de Vitoria. Hoy se anuncia el traslado a Bilbao de dos de ellos, Aitor Herrera desde Cantabria y Aichol Maurtua desde Palencia. Otros dos van a Álava, Asier Mardones y Josune Oña, los dos actualmente en Logroño. Además pasa a régimen abierto o tercer grado Mikel Arrieta, condenado por varios asesinatos en los años 80.
Lo dicho, no tienen límite. No solo pagamos con nuestros impuestos las fianzas de los golpistas, sino que tenemos que tragarnos la ignominia del premio a los asesinos. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La remodelación del gobierno en clave femenina tiene un nombre, Nadia Calviño, y un modo de hacer, tirar para adelante. Esto le ha permitido subir escalón a escalón de la vicepresidencia tercera a la segunda y de ahí al pódium de la primera. Mientras otros hacían apuestas, gana Iglesias, pierde Calviño, Calvo se impone a Calviño, Redondo corrige a Calviño, su saber esperar le ha hecho saborear del viejo refrán, el que ríe el último ríe mejor. Es de sabios no caer en las provocaciones y ella nunca ha respondido a los ataques, al menos en público. Es de imaginar que sí en los oídos del presidente, para lo cual se necesita mucha cabeza y otro tanto de temple para que al jefe le llegue el mensaje por la vía interpuesta más conveniente. No la pierdan de vista, tiene formación técnica y sabe gestionar las emociones, la forma de hacer de los liderazgos femeninos que han destacado con la pandemia. Pragmatismo, imagen de rigor, comunicación pulida y mirada pausada. Si ahora trabaja la empatía y la cercanía, estaremos ante un fenómeno de liderazgo persistente, de lluvia fina, de esa que cala.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, un nombre propio, un archivo, unas cintas y a mí, sinceramente, un asunto que apesta.
Sí, señor, es noticia del día el comunicado que ha hecho hoy el presidente del Real Madrid, en el que ha respondido a unos audios publicados esta mañana por El Confidencial, en el que tachaba a Raúl y a Casillas de estafa. Audios, Ángel, que son del año 2006, cuando no era presidente del Real Madrid. Ha dicho Florentino Pérez que son frases sueltas, sacadas de contexto, obtenidas de forma clandestina y que obedece a su participación como uno de los promotores de la Superliga. Al margen de este turbio asunto, Ángel, es noticia en Francia que Le Parisien asegura que el PSG se retira del fichaje de Leo Messi. Ramos ha hablado hoy y ha dicho que todos los grandes jugadores tendrían que estar en el Real Madrid, pero que de momento quiere Mbappé a su lado en Francia. Faltan 10 días para que arranquen los juegos en Japón y la selección de fútbol ya está camino del país nipón. Y en el Tour de Francia, hoy victoria de Conrad sin cambios en la clasificación general.
Hoy he estado oyendo los deportes en mediodía con Santi Duque y ha salido un debate muy interesante sobre la ética periodística. Me parece muy oportuno con este asunto.
Que no se debe perder nunca.
Sí, sí, es verdad. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¿Preparados?
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado por la noche, estreno en 13.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hace hoy exactamente 20 años perdíamos a un genio llamado Miguel Gila. Un cómico que logró mostrar la vida a través del humor y ahora nos hace más falta que nunca ese buen rollito, visto el panorama. De hecho, su discurso hoy estaría muy vigente. Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta, nos ayuda a demostrarlo.
¿Qué tal, enemigo? He visto luz y entrado.
Qué grande, qué tío.
Bueno, yo fan total. Tuve la ocasión de entrevistarle y es una de las cosas que me llevaré de por vida. Don Miguel Gila, que nació un 12 de marzo de 1919 en el barrio de Chamberí, en Madrid, y falleció el 13 de julio, como decías, de 2001, hace 20 años. Desde un principio nos contó que dependiendo de dónde nacieras...
Yo tenía que nacer en invierno. No me habían comprado el abrigo y dije, me espero y nazco en el verano. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé así solo a la portera. Dije, señora Julia, soy niño. Y me dio de mamar la portera, poco, porque estaba la pobre ya que ni para un cortado. Y cuando vino mi mamá, salí a abrir la puerta, dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
Grandioso.
Lo de que no tenía ni para un cortado, pa un cortado. Una crueldad.
Pero en aquellos tiempos que pasaba la censura con la dificultad que tenía, porque tras este mítico monólogo, perdona, hay mucha verdad, ¿eh?
Perdona, es que en aquel tiempo se podía hacer este monólogo, hoy a lo mejor no.
También te digo que es verdad, ¿eh? También te digo
es
que
la diferencia.
¿Sabes lo que me decía que hacía? Ponía al principio caca, culo, burradas, y entonces el censor le tachaba eso y no leía lo demás. Claro. Era el truquillo. Bueno, huérfano de padre, su madre le dejó a cargo de la abuela. Vivió con ellos en un humilde ático, con lo poco que tenían. De hecho, tuvo que dejar la escuela a los 13 años y ponerse a trabajar. En esto llega la guerra civil, por si fuera poco. Participó en el bando republicano y acabó en el 5º regimiento de Lister.
Sí, así que cuando cuenta sus días de soldado, lo hace con conocimiento.
No por chulearme, pero como mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno
Dice, que me has dado. Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero. Digo, ponte un corcho. Dijo, ¿qué está por la cantimplora? Digo, muérete ya. No dejes, estoy avanzando.
Claro, es que molestan. Un alegato contra el absurdo de la guerra. Por cierto, fue detenido en el viso de los Pedroches en Córdoba y mal fusilado. Porque ¿sí? llovía, los que le fusilaron iban borrachos, no acertaron bien y para salvarse pues hizo el muerto. No es el único caso sí. que conozco. Un tío mío hizo algo parecido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, además fue un visionario. Tuvo claro que hay temas que son eternos.
Como las crisis familiares, problemas para llegar a fin de mes, las facturas.
Yo me he traído la factura del colegio. Una cosa, esto no será de algún hotel que se la ha traspapelado a usted. Matrícula, 3.500. ¿Dónde lleva el niño la matrícula? Pues avisa que estoy todo el día date la vuelta, agachate y no se la veo. Piano, 2.000. Fuera el piano, que toque la zambomba, le enseño yo.
Del gasto de patio. ¿Qué pasa? ¿Que lleva leja al niño y raspa al patio? ¿Y eso porque no lo pagamos a media? Hombre, yo lo digo porque también a mí se me desgastará el niño, ¿no?
Claro, ahora como los esto hijos como, no son de los padres.
Esto es como lo del mantenimiento de la cuenta, pero qué mantenimiento. Sí, es lo sí. mismo, macho. Es lo
sí,
mismo.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Que le sacáis brillo? Bueno, y eso de. Por cierto, lo de desgaste de patio, esto lo he visto yo en una factura. Es verdad, ¿eh? No es ninguna tontería. Bueno, otra de las pruebas de que Gila está vigente es el asunto de la economía, de los dineros.
Por ejemplo, lo que suponía, supone y supondrá comprarse un piso.
Entonces me he comprado un piso las afueras, cojo el metro y luego ya en el tren. Pero tirándome en marcha la deja a la puerta. Le doy una propina al maquinista y afloja la marcha y me tiro. Pero no sabes qué piso, qué maravilla. Tiene pasillito, o sea, de costado pero un pasillito. Y luego tiene una cocinita para freír huevo. Uno, porque si fríes dos se te cae al patio.
Clavadito lo de ahora, ¿eh? Y es de los años 60. Cuidado. Cuidado. Bueno, luego estaba la situación de España respecto al mundo, claro, el tema aperturista.
Gila dejaba muy claro por entonces quién mandaba. Bueno, ahora hay algún jefe más.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos no, con uno. No me cuesta nada hablar con todos. Con Washington, con la Casa Blanca. Pues no sé el número, sé el color, pero tiene que venir en la guía. En la UA, bien, busquen la UA.
No sé el número, pero es el color.
Busca el agua.
El agua de Washington, claro. Bueno, en un país deseoso de la bendición estadounidense, este monólogo, por
como,
cierto,
como
fue...
ahora, como ahora, sí.
Claro, es que te digo una cosa, la llamada de Gila dura más que la conversación entre hombre, Sánchez y Biden, ¿eh?
Y más productiva también.
También y más graciosa. Bueno, pasan los años y ya no solo recibimos turistas, empezamos a viajar fuera.
Sí, y lo que son las cosas. Empezamos a mirar por encima del hombro a otros países.
A mí Grecia, ¿por qué quieren que les digas un país que bueno que está? O sea, no vas a decir, uy, no está Grecia. Está, pero ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo, viejo del año el pedo todo. A las estatuas no le falta el brazo, a la otra la pierna, a la otra la cabeza. Que decía yo, coño, que hagan una con todas. Claro que no lo vimos bien porque llevábamos allí 20 minutos y preguntamos, ¿qué país es este? Grecia. De nada, y al tocar otra vez...
Y se acabó.
El año del pedo.
El año del pedo es lo que más me gusta. Bueno, seguro que la gente joven que nos escucha dirá, pero esto yo lo he escuchado antes, a otros, sí, pero es que lo han copiado de los monólogos de Gila. Bueno, me encantaría escucharle hablar hoy en día, fíjate, 20 años después de su muerte, sobre la pandemia, a ese hombre que fue capaz de retransmitir una operación como si fuese un partido de fútbol.
Sí, y es que... ¿Hay mejor forma de tomarse la vida que como si fuera un simple juego?
El quirófano está plenamente iluminado en un día magnífico de voltios y es enorme la expectación que hay por parte de los enfermos que han venido de todas las clínicas del país. Saltan al quirófano el médico, que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, que viste pijama amarillo con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Salta el médico el bisturí, avanzando el bisturí, sigue avanzando.
Ay, gracias, John. Cuida.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
¡Hasta luego, amigo!
Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la situación de tensión que se sigue viviendo en Cuba, la falta de posicionamiento de nuestro gobierno sobre las represiones, la dictadura. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Jorge nos dice, es horrible todo lo que está pasando en Cuba. Son 62 años aguantando un régimen que solo les da pobreza y hambre. Habéis mandado también notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555, como esta oyente.
Están llamando a los universitarios para que ya ni sencillamente vayan a defender y a luchar contra los manifestantes. Y en Cuba, si eres cubano y estás estudiando una carrera universitaria y quieres cursar tu carrera y acabar tu carrera, tienes que ir a donde te mande el gobierno, creas en ello o no.
También nos estamos leyendo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope, en el videoblog donde analizas la falta de libertad que existe en Cuba. Orieta nos dice, tienes mucha razón, Expósito. Cuando uno va a Cuba, vuelve con el corazón en un puño por toda la pobreza que hay allí.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Están llamando a los universitarios para que ya ni sencillamente vayan a defender y a luchar contra los manifestantes. Y en Cuba, si eres cubano y estás estudiando una carrera universitaria y quieres cursar tu carrera y acabar tu carrera, tienes que ir a donde te mande el gobierno. ¿Creas en ello o no?
En nuestro tema del día, vamos a hablar sobre toda esta situación que se está viviendo en Cuba. Vamos a hablar con personas que residen allí y que están viviendo de primera mano todo lo que está ocurriendo en el país. A partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy. La pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado por la noche, estreno en 13.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes, en el que Sanidad ha notificado 13 muertos por coronavirus desde ayer. La incidencia acumulada aumenta 69 puntos, llega a los 436 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los veinteañeros, la incidencia supera los 1.400 puntos. Las comunidades siguen frenando sus desescaladas. Esta madrugada ha entrado en vigor el toque de queda en 32 municipios de la Comunidad Valenciana. Además de las nuevas restricciones sobre la hostelería en Asturias, allí queda suspendida toda la actividad del ocio nocturno en el interior de los establecimientos. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
La desesperación es total. Dudan que puedan aguantar esta nueva embestida. Han estado 14 meses cerrados. Parar de nuevo, aseguran, será la ruina total. Santi tiene una discoteca en Oviedo y un bar de copas en Gijón. Considera injusta y equivocada la medida adoptada por el gobierno de Barbón.
Totalmente injustas, porque yo creo que va a empeorar la situación, porque está claro que los contagios no vienen de nuestros locales en el que tenemos a la gente controlada, sino de fiestas privadas y botellones en que la gente está al libre albedrío de lo que le apetece a cada uno.
El cierre ha llegado antes que las ayudas. Los hosteleros aguardan la convocatoria que prepara el gobierno del Principado. Temen que el dinero llegue demasiado tarde.
Enseguida, nuestra mirada al exterior, pero antes te contamos que la Unión Europea pide a Cuba liberar a opositores y periodistas detenidos durante las protestas. Aquí en España, por fin se ha pronunciado el gobierno sobre ello. Lo ha hecho más de 24 horas después de las primeras manifestaciones. Defiende el derecho a la protesta, pero elude calificar a Cuba de dictadura. Ricardo Rodríguez.
Isabel Rodríguez ha acudido a su primer encuentro con la prensa con el decálogo del buen portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba. Da el titular que tú quieras dar. Y ciertamente la ministra ha esquivado un choque con Unidas Podemos, que en ningún caso considera a Cuba una dictadura.
Soy la portavoz de este gobierno y no voy a hacer en esta mesa consideraciones de ningún partido, ni tan siquiera del Partido Socialista al que yo pertenezco. Y en relación a Cuba, creo que he dicho todo lo que tenía que decir.
Siendo la represión en la isla motivo de preocupación, las preguntas se le han acumulado, pero Rodríguez ha eludido salirse de una defensa general de la democracia como sistema político.
España es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades, y por tanto no puedo ser más rotunda.
Ese ponerse de perfil para evitar líos en la coalición ha incendiado al PP, que ha exigido una condena expresa del régimen que intenta sofocar las protestas desatadas en las calles.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Alemania, donde la canciller Angela Merkel ha descartado seguir el ejemplo de Francia. Niega que vaya a obligar a los sanitarios del país a que se vacunen contra el coronavirus a la fuerza. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Su argumento es que hacer obligatoria la vacuna dañaría la confianza de los ciudadanos, en un contexto en el que uno de cada cuatro adultos todavía no tiene previsto vacunarse en Alemania. Merkel ha descartado igualmente la vacunación obligatoria de los profesores de colegio, muy debatida estos días por la opinión pública, durante una visita de apoyo y de reconocimiento al Instituto Robert Koch, que es la institución científica que centraliza el seguimiento de la pandemia y que ha aconsejado, por cierto, al gobierno alemán modificar su medición, no servirse ya de la incidencia de los nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, estamos en 62, sino en servirse de la tasa de hospitalizaciones, dado que va aumentando la inmunidad por vacunas y los jóvenes que se infectan no presentan perfiles tan graves. El 43% de la población ha recibido ya las dos dosis y Merkel ha recordado a los indecisos que cuantos más nos vacunemos, antes podremos volver a disfrutar todos de libertad.
Y nos vamos al Reino Unido. Allí la Asociación Médica Británica ha calificado de irresponsable la decisión del gobierno de levantar las restricciones en Inglaterra el 19 de julio. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, se levantan las restricciones pese al alza también allí de los contagios, Palo.
Sí, de los contagios y de las hospitalizaciones. Un 48% más que la semana pasada. UCIs llenas de jóvenes, de mujeres jóvenes embarazadas, de jóvenes con discapacidades, de jóvenes negacionistas y además de ancianos y personas de riesgo que estaban vacunados. Tanto es así que los tabloides, esos que abogan por el fin de las restricciones, hoy pedían abiertamente que los mayores y los vulnerables se alejen de las personas que no tengan puesta la pauta completa. Pero Boris Johnson no va a retroceder. El lunes que viene en Inglaterra se acaban las medidas y las mascarillas. No así en Escocia, que ya ha dicho que seguirá siendo obligatorio llevarlas en espacios cerrados y en el transporte público. Los médicos, como tú decías, hablan de consecuencias potencialmente devastadoras. Estamos en la cuarta ola.
Gracias, Palo.
A ti.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En España, unas 110.000 personas son víctimas de un ictus cada año. El 15% de estas muere. De hecho, el ictus es la segunda causa de muerte en España. La primera es un infarto, más de 50.000 fallecidos de media por año. A estos datos hay que sumar los problemas de la pandemia, que ha hecho que el ritmo de vida de toda la población sea mucho más sedentario. Hace 10 años se inició un estudio, que continúa a día de hoy, en el que se investigan los beneficios de la testosterona en pacientes con riesgo alto de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Tanto los infartos como los ictus son males en los que cada minuto cuenta. Es muy importante actuar en cuanto detectemos algún síntoma. Para saber cómo detectar esos síntomas, hemos hablado con Jaime Masjuán, jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid.
Los síntomas fundamentales que hay es que una persona deja de hablar correctamente o deja de entender, pierde fuerza en un lado del cuerpo, fundamentalmente lo que puede ser el brazo o la mano, y también muchas veces se produce una alteración en la cara, una desviación de la boca, que eso significa que muy probablemente estamos ante un síntoma de un ataque cerebral.
Como cada martes, nos centramos en el mundo de la salud, hoy infartos e ictus, con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es un ictus?
Bueno, cuando hablamos de un ictus, hablamos de aquello en donde en un momento determinado pues deja de suministrar sangre a una parte de nuestro cerebro. Esto puede ser por dos tipos de cosas. Uno, por que llega un trombo, entonces estaríamos hablando de un infarto, o también porque se produce una hemorragia por rotura de la arteria, y entonces estaríamos hablando de hemorragia cerebral. En un caso u otro, al final las consecuencias son las mismas, lo decía muy bien el doctor Masjuán, es decir, empiezan con esos síntomas, ya hay una parte del cerebro en donde si no se actúa rápidamente, pues esa parte de tu cerebro pues deja de funcionar, se necrosa, muere.
Uh-huh. Oye, ¿cómo afectaría esa testosterona a los posibles enfermos de un ictus o de un accidente de estos?
Pues sí, Ángel, fíjate, llevamos muchos años hablando de la mujer y de la menopausia, ¿verdad? Llevamos muchos años hablando de las consecuencias de las alteraciones hormonales en la mujer, consecuencias que van más allá de lo que es la supresión de la menstruación. En el hombre nos habíamos quedado anclados. Nosotros también tenemos nuestras hormonas, ¿no? Sobre todo la testosterona. Y dentro de esta, de la testosterona, nos habíamos centrado en lo que eran las alteraciones en el campo urológico, la disfunción sexual, la falta de apetito sexual, y bueno, pues ahí íbamos tratándolo, ¿no? Pero era obvio, el déficit de testosterona en el varón tenía que decirnos algo más, y poco a poco nos fue diciendo algo más. Llegamos a conclusiones en donde se veía cómo el déficit de testosterona pues influía en nuestra esfera psíquica, ¿no? tú de buenas a primeras te encontrabas con ese paciente, con esa persona, con ese varón, en donde, bueno, era una persona activa, era una persona resolutiva, y le notas como en los últimos años ha ido indecreciendo, es decir, cada vez va siendo menos resolutivo, e incluso pues tiene pincelada de lo que es un trastorno del ánimo. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, eso por la testosterona hemos visto, pero también hemos visto que según va disminuyendo esa testosterona, pues hay alteraciones osteomusculares obvias, ¿no? Por ejemplo, la masa muscular disminuye, y qué decir también de las alteraciones sexuales de las que habíamos hablado. Ahora, Ángel, también se suma algo más, que son las alteraciones cardiovasculares, en donde se ha visto, pues con este estudio que, como bien dice, lleva 10 años y aún continuará, pues con este estudio en donde las conclusiones parece que son bastante claras, en el sentido de que disminuye, con un tratamiento hormonal disminuye las posibilidades de un infarto.
El doctor Masjuan nos explica qué hacer en caso de detectar esos síntomas. Lo de ir al hospital está muy bien, pero cuidado, a lo mejor no es lo más obvio.
Cuando un paciente o un familiar, un allegado de un conocido, detecta que puede haber algún síntoma de esto, de un ataque cerebral, lo que tiene que llamar es al 112 o al 061, activar lo que llamamos código ictus, porque los servicios de emergencias conocen qué hospitales están preparados para tratar un ictus, y es mejor que te lleven a un hospital que tú ir al hospital que tengas más cercano, porque puedes ir a un hospital que no esté preparado para hacer las técnicas que tenemos para tratar a los pacientes con ictus.
Joder, hay que tener sangre fría, ¿eh?
Sí, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo hace muchos años la cruzada que teníamos el amigo Juan y un servidor, y muchos más, hablando de esto del código ictus, ¿no? Hablando de cómo aquí las tres primeras olas son absolutamente fundamentales, denunciando cómo existían provincias en donde no tenían pues esas unidades de ictus. Y es que si digo que esas tres horas, primeras horas son fundamentales, lo son. Pero lo son en el tiempo que llegas al hospital y, ojo, al hospital adecuado. En Madrid, pues tenemos muchos hospitales que son adecuados. ¿Por qué? Pues porque cuando llegas a ese diagnóstico, a ese primer diagnóstico, dice, bueno, tiene un ictus. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ha dejado de hablar, o la cara se le desvía, o tiene poca fuerza. Pero cuando llega, dice, bueno, ¿este ictus por qué es? ¿Por un infarto? Porque ha llegado un trombo y ha quedado ahí anclado y no llega más sangre después de lo que es ese trombo? Por una hemorragia, bien, en un caso u en otro, el tratamiento es radicalmente distinto. Y aquí es en donde es fundamental esas unidades ictus, pues porque las técnicas de uno o de otro son distintas. Claro. Si tú recuperas al paciente en esas primeras horas, pues bueno, estás recuperando un paciente que puede volver, esto es fundamental, a lo que es o a lo que era su vida. Si no, pues estás tratando a un paciente en donde van a quedar una secuela que al final va a ser un paciente dependiente la noche y el día.
El jefe de neurología del Ramón y Cajal de Madrid nos explica cuáles son los métodos de prevención del ictus.
Es importante que las personas, cuando no han tenido todavía un ictus, tengamos bien controlados estos factores de riesgo, que tener cifras de presión arterial por debajo de 14,9, tener el colesterol malo por debajo de 110, el LDL, y luego hacer ejercicio, no fumar, no tomar drogas, claro, y hacer un ejercicio y una dieta adecuada.
Parece obvio que haya que destacar estas cosas, ¿no? Pero lo que ha dicho es elemental, doctor.
Sí. Además, Ángel, si te pones a pensar, esto incide muy mucho en lo que son los problemas del ictus cerebral o del infarto o de otras patologías. Al final es cuidarte, ¿no? Es el autocuidado, y el autocuidado pasa por algo tan sencillo como controlar pues esa tensión arterial, controlar lo que son las cifras de azúcar, hacer algo más de ejercicio y llevar una buena nutrición. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque en el caso del ictus, estos ingredientes que digo son los que vas añadiendo a la coctelera, y en esa coctelera uno con otro se van multiplicando, y al final la coctelera ¡bluf!, explota porque no puede más.
Hoy en La Salud en la Linterna, como todos los martes, nos hemos centrado en el ictus. Cuidadito, todo el mundo es un potencial paciente. Esteban, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo muy fuerte también, Ángel.
Adiós, amigo. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si nos paramos a pensar un momento en el descubrimiento de América, en el Nuevo Mundo, seguro que se te viene a la cabeza un montón de nombres propios, con todo merecimiento. Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, Juan Sebastián Elcano, Pizarro, Hernán Cortés. Bueno, hay otros muchos nombres que son muy desconocidos. Mira, hay una mujer que ha pasado a la historia por ser la primera gobernadora criolla que hubo en aquel nuevo mundo. Año 1527, cuando solo contaba 7 añitos. Fue reconocida como gobernadora de la isla Margarita. Y probablemente, a pesar de todo esto, no sepas su nombre. Yo tampoco, hasta que llegó este libro a mis manos, ¿eh? Es doña Aldonza Manrique, hija de Marcelo de Villalobos, quien fue gobernador de esa isla durante un solo año. Por eso, cuando murió su padre, Aldonza heredó la gobernanza y la conservó hasta su muerte, en 1575. Daniel Arberas se ha encargado de recoger su historia en este libro. De mucho más honor merecedora, doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la Isla de las Perlas. Lo publica SND Editores. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias.
Oye, ya solo con el título se te pone la piel de gallina. De mucho más honor merecedora, la gobernadora de la Isla de las Perlas. ¿Dónde está esa Isla Margarita?
Pues mira, esta Isla Margarita está en el Caribe venezolano, pertenece a Venezuela hoy en día, es el estado de Nueva Esparta, y es una islita que está muy cerca de la costa de Cumaná, de la costa de Paria, del norte de Venezuela, y esa isla, junto a Cubagua y otras islas cercanas, pues fueron conocidas a la llegada de los españoles por aquella zona como las Islas de las Perlas o el archipiélago de las Perlas, ¿no? Porque pronto pues vieron que los nativos pues llevaban ensartados brazaletes de perlas y demás, y claro, eso pues atrajo el interés de los españoles por asentarse allí para comerciar con ellos y poblar aquellas islas.
Oye, ahora hablamos del personaje, pero antes déjame hablar del escritor. ¿Cómo llegas hasta doña Aldonza? ¿De dónde sacas, de dónde te enteras que existió y a partir de ahí te pones a investigar?
Pues mira, como bien decías tú en la entrada, Ángel, personajes del descubrimiento, conquista y asentamiento español en América, pues conocemos muchos, muy sonados por grandes hazañas, grandes episodios bélicos y de otro tipo. Pero hay otros muchos, menores, entre comillas, pero que tienen grandes historias detrás de ellos. Y uno de ellos es doña Aldonza Manrique, ¿no? ¿Cómo doy con ella? Pues mira, tenía una colaboración donde yo escribía sobre mujeres en la historia, mujeres olvidadas. Y claro, yo siempre he hecho un ojo al otro lado del océano, ¿no? Porque es lo que más me apasiona a mí. Y bueno, y di con esa cédula en la que el emperador Carlos, en 1527, reconoce a esta niña su derecho a heredar la isla Margarita, ¿no? Y ahí empecé a rascar y empecé a dar con otros documentos, a consultar bibliografía, y me extrañaba mucho que nadie, que yo sepa, le haya dedicado un mínimo trabajo a esta mujer, ¿no? Y bueno, me lancé a ello, aproveché bien la pandemia, el primer confinamiento este extremo, ¿no? Y me puse a hilar y a tejer esta historia, pues que como tú dices, empieza pues con sus padres, pero empieza cuando Colón en el tercer viaje pues llega a esa zona, ¿no? Y descubren estas islas y las perlas, sí, sí.
Oye, doña Aldonza, lo acabas de comentar, gobierna gracias a una cláusula de la capitulación. Contemplaba que un hijo podría heredar el título, pero claro, ella era mujer, ella era una niña. Hablamos del año 1500 y poco. ¿Fue muy complicado el proceso para reconocer ese derecho a una hija?
Pues mira, no tanto como podríamos imaginar eso.
Bueno, hay que recordar que en España había una reina, pero en fin, a lo mejor eso ayudó.
Claro, claro. Bueno, una reina muy poderosa antes, ¿no? Isabel la Católica. Sí. Y ahora estaba el emperador Carlos ya, ¿no? Pero no tanto como podemos imaginar, porque estaba incluido la capitulación y el Estado moderno de aquel tiempo pues era más moderno de lo que podemos pensar y regía el imperio de la ley. Entonces, es su madre, la viuda del oidor Marcelo de Villalobos, doña Isabel Manrique, es la que hace valer ese derecho ante la corte. y viaja a España para ello. Y claro que al final pues las autoridades indianas y el propio emperador lo tienen que reconocer, y así lo hacen, ¿no? Cuando esa isla estaba todavía sin poblar, sin explorar, porque a su padre no le había dado tiempo, había muerto en los preparativos de la expedición, y podía ser ambicionada por otros muchos personajes aventureros de aquellos tiempos, ¿no? Pero el emperador respeta esa cláusula y lo que es, y más aún, ¿no? La va a conservar durante toda su vida, incluso va a conseguir que su nieto pueda heredar esa gobernación a su muerte, como así será, ¿no? Es un caso muy singular dentro de la América hispana, ¿no? Porque esa isla, durante prácticamente todo el siglo XVI, pues la gobierna una familia, la familia de doña Aldonza, ¿no?
Qué curioso. Oye, la madre, nos detenemos un momento ahí. ¿Fue ella la que luchó por el título de esa hija?
Efectivamente. Porque claro, la madre de doña Isabel Manrique, de noble ascendencia castellana, pues claro, ella, cuando muere su esposo, que es magistrado en Santo Domingo, es gobernador de la Margarita, pues claro, se queda desolada porque además ha incurrido en numerosas deudas y préstamos para llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Doña Isabel, pues bueno, hace saber esto ante la corte y bueno, digamos que tiene un poco de manga ancha con ella, le condonan algunas deudas que ha dejado su esposo y lo más importante, que ella pelea para que su hija pueda ser reconocida como gobernadora, cosa que consigue, ¿no? Y además, claro, como Aldonza tiene 7 años, en ese reconocimiento de su gobernación se le incluye que, claro, que tenga un tutor o curador hasta que Aldonza sea mayor de edad o se case. Y así será. ¿Y quién va a ser su tutor o tutora? Pues en este caso es tutora porque va a ser su madre, ¿no? Doña Isabel, la que va a llevar durante 7-8 años los asuntos de la isla. Claro, va a encontrar muchas dificultades y va a tener también ciertos, digamos, contrincantes en los vecinos de la isla de Cubagua, pues que está muy cercana a Margarita y ven con ciertas reticencias pues que una mujer esté al mando de esa isla vecina, ¿no? Y de hecho consiguen, de alguna manera, por un breve periodo, pues quitársela de la influencia de la madre, ¿no?
Fíjate, te iba a decir, Daniel, que me quedo con esa clave que has dicho, que en aquellos años, estamos hablando de 1575, era mucho más moderno de lo que uno podía imaginar, incluso que hoy en día en muchos países del mundo, no lo olvidemos, ¿eh? Oye, 30 años como gobernadora, ¿fue una buena gobernadora?
Mira, ahí tenemos bueno, podemos comentar algunas cosillas, ¿vale?, sobre estas décadas. Por lo que he leído, muchas veces se dice que doña Aldonza ni siquiera llegó a pisar su gobernación, ¿no?, que ella gobernó desde Santo Domingo. Puede que fuera así o que en algún momento la visitara, pero lo que ella hizo fue apoyarse en familiares y en varones que nombraba ella como tenientes de gobernador sobre el terreno, ¿no? Pero eso no impide que esté al tanto de todos los asuntos y que ella escriba al rey, a Felipe II, ya han pasado las décadas, y al Consejo de Indias para conseguir mejoras para su isla, ¿vale? Y fue muy tenaz en estas peticiones. Y de hecho, tuvo que superar pues varias desgracias familiares, varios dramas, ataques de corsarios y piratas que pululan por todo el escenario caribeño. Y ella lo hace con tesón hasta que al final, en sus últimos años, pues se instala en Madrid, continúa siendo la gobernadora y consigue, a base de insistencia, que Felipe II conceda que su nieto pueda heredar su gobernación. O sea, fue una gobernadora, digamos, singular, porque además de que era una mujer en aquellos tiempos, era criolla, había nacido en Santo Domingo, y supo delegar los asuntos de la gobernación de su isla, ¿no?, con inteligencia y conseguir cosas que no estaban previstas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo me quito el sombrero y como dice el título, es de mucho más honor, merecedora sin duda, porque mira, esto es una estrofa de que escribió un cronista de Indias, ¿no?, hace casi 500 años, Juan de Castellanos, le dedica una estrofa a doña Aldonza y a partir de ahí hasta el día de hoy, pues casi en silencio absoluto, ¿no? Y bueno, yo modestamente pues la recupero y le doy su lugar, ¿no?
Qué bueno. Oye, quedan muchas cosas por contar de la vida y obra de doña Aldonza, Daniel?
Hombre, queda muchísimo. Es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Eso con sinceridad. O sea, yo, pues lo que he podido encontrar, he encontrado documentos muy interesantes relativos a su familia, relativos a los ataques de corsarios y piratas ingleses y franceses, al tema de las perlas, cómo se sacaban las perlas, la esclavitud, no la esclavitud, en fin. Y cómo ella, por los testimonios que quedan y que yo he podido consultar en el Archivo de Indias, pues cómo ella pelea por mejoras para su isla. Pero claro, es mucho más lo que desconocemos, porque debe estar apilado en legajos sin clasificar seguramente en el Archivo de Indias y en otros muchos archivos, ¿no? Por eso, mi libro es un esbozo de lo que fue esta mujer, pero ya es algo, teniendo en cuenta que no hay otro trabajo que lo haya hecho, ¿no?
Claro. Oye, Daniel, estoy pensando en conquistadores olvidados, estoy pensando en los cráneos de los conquistadores. Este de Doña Aldonza, ¿cuál es el siguiente?
Pues el siguiente, tengo varias ideas, Ángel, pero todavía estoy aquí moviendo a Doña Aldonza como se merece y ya veremos, pero ya sabes que a mí me tira el océano y América, pues que hay que conocerla mejor, ¿no? Claro que sí.
Claro que sí. Seguimos teniendo la asignatura pendiente de conocer mejor nuestra historia de España, ¿verdad?
Claro, totalmente, totalmente. Y nuestra historia de España y nuestra historia, sobre todo, de la presencia en América, ¿no? Tan mancillada siempre, con tantos complejos, en fin. Yo aquí, en este libro, no oculto abusos, no oculto esclavitud que hubo en determinados periodos, no oculto nada de lo que pasó, pero también enfatizo pues la labor de la corona por proteger a los nativos americanos y cómo hubo sucesivas mejoras en aquellas islas, aparte del mestizaje desde el primer momento, ¿no? Todo eso hay que explicarlo y hay que tratar de divulgarlo, que es lo que yo intento, ¿no?
Atención al título. De mucho más honor merecedora. Doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la Isla de las Perlas. Lo edita SND Editores, firma Daniel Arberas. Gracias, Daniel. Suerte.